más datos sobre el accidente registrado en el metro de Valencia en la estación de la calle Jesús,
que ha volcado provocando varios atrapados y víctimas mortales.
El lunes 3 de julio de 2006, pasada la 1 de la tarde, dos unidades de Metro Valencia, que transportaban a unas 150 personas, descarrilaron en una curva cercana a la estación de Jesús, causando la muerte a 43 personas e hiriendo a otras 47.
Como consecuencia de ese accidente en el metro de Valencia, se habla
del peor accidente de metro que España ha sufrido en toda su historia.
Viajeros de aquel tren que sobrevivieron al accidente y personal de los servicios de emergencias que fueron hasta su rescate relatan en Radio Valencia Cadena Ser, 20 años después, cómo vivieron aquella tragedia.
Accidente del metro de Valencia.
Próxima parada.
20 años después.
Jesús.
¿Has vuelto a subir al metro?
No. Tengo un trauma. No. No puedo. Lo siento, pero no puedo. Es que ni lo puedo ver en la tele.
Capítulo 5. Recuerdo.
Miedos, casualidades, encuentros, amistades, secuelas. Los supervivientes y profesionales de emergencias muestran, en el capítulo final, el impacto que siempre les dejará el accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006.
Fui a hacer alguna gestión con mi abogado a Metro Valencia, a la estación que ahora con la Dana se vio arrasada. Sí, acabó arrasada.
Valencia Sur.
Y fuimos en el metro, yo no había subido, yo creo que él ya lo haría conscientemente. Y se paró. Yo no sé por qué motivo, pero el metro se paró en el túnel a oscuras. Y dije, no puede ser, se ha parado. Y aquí... Y dije, no puede ser. Pero arrancó y ya yo he subido normalmente en el metro. Sí que es verdad que yo ahora miro más dónde estoy y si hubiera una emergencia, ¿qué habría que hacer? Yo eso siempre, ahora lo tengo mucho en mente, en cualquier situación, sea la que sea, a mí eso me ronda la cabeza.
¿Volviste a subir? ¿Tardaste? ¿No subiste?
Tardé un poquito por la recuperación. Pero tardé. Hice, pues eso, Jesús y volver. Se me pasó, digamos así, el trauma en un viaje a Nueva York, que dije, si aquí lo supero, puedo, porque es metro de Nueva York, es caótico, y a partir de ahí ya vuelves otra vez. Pasado peor en otras situaciones, avión o algo, que un golpe extraño, cualquier cosa. Al principio sí que notaba, sí que tenía esa sensación. Al principio, pero vuelves otra vez a la rutina, vuelves otra vez a la vida, con un antes y un después, pero sigues haciendo las cosas que hacías.
Soy Roberto Vacas y el 3 de julio de 2006 iba en la unidad que descarriló en la calle Jesús.
Toda mi situación va siendo positiva en todo momento, sin saberlo o sin quererlo. Yo, digamos así, por desgracia, vuelca la unidad, salgo y aguanto un buen golpe, resisto un golpe y de esa forma soy la primera persona que sale afuera a la calle, a las vías. De ese momento que salgo a las vías, me aparto a zona segura, soy el primer rescatado. Ahí hablo, tengo conversaciones, los bomberos me están todo el rato, me están evaluando, están llevando mi conciencia, me están haciendo preguntas. Tengo un compañero que está conmigo en todo momento haciendo de apoyo psicológico. O sea, los bomberos, genial. Aparte, además, soy bastante característico. Estaba, digamos así, molesto por las heridas y por todo, entonces interacciono con ellos bastante y muy bien. Llego al clínico lo mismo, en lo que es en urgencias. Eso sí, me di cuenta lo mal asfaltada que está Valencia, ¿no? Dicen que te das cuenta de cuando está mal asfaltado una ciudad cuando vas en ambulancia. Lo paso muy mal, pero bueno, llego al clínico y volvemos otra vez. Me atienden muy bien. Tengo, por ejemplo, los bomberos muy bien. Luego en el clínico tengo una imagen de una enfermera que está todo el rato conmigo tratándome muy bien. Cuando ya despierto en reanimación, las enfermeras, los médicos, todos muy bien. Sé que tengo un montón de visitas. Aparece gente amigos, gente que se cuela en reanimación para ver cómo estoy de mi trabajo, a compañeros que trabajan, amigos que tienen amigos y trabajan y se interesan y suben a verme. Mi padre se hace amiga de la cocinera y me suben cuando ya empiezo a comer, me suben helados a reanimación. O sea, en todo momento mi actitud siempre es positiva y mi evolución siempre es positiva. Claro, es una situación tan grave, tan traumática, que ves algo positivo, digamos así, como que impulsa a seguir ese positivismo. En el hospital, como yo estaba positando, al final se acaban enterando, vienen los bomberos a hacerme una visita. Pues todas esas cosas van sumando y sumando y sumando. Y son duras, son complicadas, pero siguen siendo positivas. La existencia, estar siempre en un sitio, pues al final acabo trabajando en el departamento de bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Y para mí es un orgullo.
Un orgullo, y además creo, si no me equivoco, Roberto, estás trabajando con tus rescatadores, o sí, algunos de ellos, ¿no?
Sí, claro, pues con todos, claro. A ver, los que ya se han jubilado, no, pero con todos los que hay, claro, con muchos, claro. Aparte, además, yo por mi peso, por mi envergadura y por la situación, yo creo que paso por una gran cantidad de bomberos. Entonces, muchos compañeros tienen el recuerdo de haberme, además de que como estoy consciente, interaccionamos. Hace poco hicimos un simulacro justo en el metro y dio la casualidad en el cual después en el briefing estuve yo. Pues claro, pues al final sale. Y al final, pues yo me acuerdo, pues yo estuve y lo sabemos y hablamos y se habla, pero no es una cosa que salga a todos los que van, ni muchísimo menos, sería un desastre estar todo el día recordando, pero sí que lo sabemos, pero como que no es una cosa relevante en el día a día, ni en el trabajo, ni nada.
¿Recuerdas la primera asistencia que tuviste? Es una imagen.
Pues mira, la verdad es que es una cosa muy curiosa.
Soy Ana Splugues, estaba en el metro hace 20 años, tenía 26 años entonces.
Yo recuerdo que venían los bomberos, de hecho, entre el equipo de bomberos había una bombera que se llama Luisa, que luego fui a... cuando salí del hospital y me encontré mejor, además vinieron a verme al hospital. Sí, la verdad es que impresionante. Y luego les devolvimos la visita al parque de bomberos.
¿De qué conoces a Ana Splugues?
Soy Luisa Hernández Vecina y soy bombera del Ayuntamiento de Valencia. Ana fue la primera persona que vi en el accidente cuando entramos a trabajar. La conozco de eso.
Ahora voy a profundizar con eso, ¿vale? ¿Y tú, Esther?
Yo conozco a Ana desde el primer día de la carrera de enfermería en el año 2000.
Soy Esther Furnieles Paterna y soy matrona.
Yo estudié enfermería y, bueno, dentro de mis mejores amigas, una de ellas estaba trabajando en el centro de salud de Jesús, justo al lado. Y casualmente no, a todos los centros que estaban más cercanos los llamaron por la urgencia y acudieron con lo que pudieron, cogieron lo que pudieron de emergencia del centro y bajaron a la estación. Yo creo que a mí los bomberos me subirían a la estación. Y entonces la reconocí, o sea, tengo el recuerdo de reconocerla y decirle Esther. Y se quedó, me lo cuenta muchas veces, cada vez que la veo me lo cuenta, que le impresionó muchísimo porque no me podía reconocer físicamente, pero que al hablarle y verme los ojos, pues me identificó y, vamos, me imagino que le ha marcado mucho también a lo largo de su vida.
Y precisamente estaba Ana en el andén. Ya estaba fuera.
Vaya impacto, ¿no?
Llegaban los pacientes, sí. Fue un shock para mí porque de entrada no la reconocí. Salían los pacientes muy cubiertos de una capa negra. No sabíamos si era una quemadura o eran que había habido un incendio, una explosión, o si era hollín, que luego se vio que era el pozillo de la grasa del tren que levantó, se ve una nube y los cubrió por completo. Entonces no, tampoco la reconocí, iba toda cubierta de negro, llevaba alguna heridita que podía hacer que, bueno, estaba, no me podía imaginar que fuera ella. El coordinador de las emergencias ese día dijo, vamos a empezar con los traslados, y pidió a un médico voluntario para un traslado a un hospital. Y un médico de mi centro de salud dijo, yo me ofrezco voluntario para este primer traslado. Y le dijeron, busca una enfermera que te acompañe. Entonces este compañero médico dijo, Esther, vente conmigo. Tomamos la camilla de esa primera paciente, que era otra vez...
Era Ana.
Ana. Yo llevaba la camilla cogida, íbamos camino a la ambulancia, y el coordinador de emergencias dijo su nombre en voz alta. Ana Esplugues va a la FE con el doctor, aquel doctor, y con la enfermera este. Y entonces yo, que llevaba la camilla cogida, ahora me emociono.
Claro, claro, es que...
¿Lo siento?
Por favor.
Es que esto es muy movilizador.
Lo sé.
Porque en aquel momento aquello tan, podríamos decir, profesional, se convirtió en algo muy personal. Y le dije, Ana, ¿eres tú? No me podía creer que fuera ella. Y me miró a los ojos y me dijo, hola, Esther. Hola, Esther. Hola, Esther. Me ha acompañado toda la vida en el corazón desde aquel momento, como algo muy intenso, muy emotivo. Es decir, ella sí me reconoció, pero tampoco me había dicho nada. Tiene unos ojos azules muy expresivos, Ana, ¿verdad? Sí. Y eso yo creo que nos tenía a todo el mundo...
Sí, porque además los llevaba abiertos.
Los llevaba muy abiertos.
Es que Ana nos impactó por eso precisamente, por los ojos los tenía abiertos. Le preguntamos, ¿cómo te llamas? Y ella nos contestó, me llamo Ana. Y ya te digo, es que impactaba su imagen.
En la ambulancia le pregunté, Ana, ¿quieres que avise a alguien? Y me dijo, sí, por favor, llama a mi padre. En la FE me preguntan si ha habido una explosión, si ha habido un incendio, si están quemada. Y les digo que no lo sé. Entiendo que no, pero no lo sé. Se la llevan para adentro y llamo a su padre por teléfono. Le explico que
Ana tenía un accidente con el metro.
El caso es que había que, muy probablemente la iban a tener que intervenir, pero que yo la había llevado al hospital de la FE, que era ahí donde tenía que acudir y preguntar por ella. Se le cayó el teléfono de la mano. Y también su reacción también la tengo muy marcada. Yo no podía desconectar de la realidad de aquel accidente tan fácilmente porque tenía una implicación emocional muy grande con la atención y las necesidades de Ana, que quería estar ahí. Yo quería estar ahí para Ana. Pero también hacían que fuera todo más despacio para mí.
Gracias al podcast y gracias a ponerse en contacto ella conmigo para preguntarme si me importaba venir y tal, pues le comenté que cualquier fin de semana lo digo porque hay menos servicios, es más fácil estar con quien viene a visita, que podía venir pues a ver el parque, a vernos, que a mí me tenía muchísimas ganas de verla porque habían pasado ya 20 años y tenía muchas ganas de pegarle un abrazo ahí apretado. Y justo ayer, domingo, pues se acercó con la familia, los nenes, ahí estuvimos viéndolo todo, subiendo camiones, poniendo sirenas, y la verdad es que fue una ilusión. Se me puso la piel de gallina, la vi, nos dimos un abrazo ahí apretado y la verdad es que estuvo súper chulo.
No hablamos mucho del accidente ella y yo nunca, porque es un tema, pues lo que hemos dicho al principio, muy movilizador de emociones, muy intensas, y según cómo estés, te puede venir mal. Pero sí que lo poco que hemos hablado, sí que me ha hablado mucho de ti. Yo pienso la única persona que recuerda de aquel día. Y siempre he hablado muy bien de ti. Entonces, como he explicado antes, esta cuestión que empezó siendo algo profesional pasó a ser de momento personal. Como amiga personal de Ana, quería darte las gracias.
Por, no me esperaba
por haberle atendido de una manera que ella vivió tan positiva y que al final, cuando estás viviendo una situación tan dura, es tan interesante tener a alguien y tan bueno tener a alguien al lado que te dé ese trato.
Gracias, mujer.
Gracias.
Pero yo creo que eso es algo humano, ¿no? Pienso que no hay otra manera de hacerlo. No
Pero
sé.
No todo el mundo lo sabe hacer, a lo mejor. Pues, desde luego a Ana le calaste y yo te lo agradezco.
Pues ella a mí también me caló, fíjate.
Sí, ¿eh?
Mira, a nivel personal aprendes a apreciar las personas que están a tu alrededor, ¿no? Y que te sirven de soporte. Aprendes también a valorar tus límites, claro yo. Te cambia mucho la vida y no, pero es importante. Sí que valoras las cosas de otra manera. Y creo que esto sí que es algo que en mí supuso un punto de inflexión, ¿no? El decir, bueno, pues la vida, por suerte o por desgracia, me ha plantado en esta situación y bueno, pues ahora son estas las circunstancias que tengo y hay que afrontarlo, ¿no? En mi caso, pues con 26 años que cumplí allí en el hospital, te planteas, ¿no? Todas las cosas que hacías hasta entonces y si vas a poder volver a hacerlas, ¿no? Todas las actividades que hace una persona con 26 años y que igual no puedes volver a hacerlas nunca.
Yo no estoy echando de menos a nadie. Yo entiendo que hay gente que no lo va a poder olvidar ni lo va a poder superar en la vida. Decías antes, yo tampoco puedo ponerme en la piel de todas esas personas que no lo han podido contar. Estoy muy agradecido, pero a la vez dices, es que hay muchas familias que están muy tristes y que viene un 20 aniversario el cual lo van a volver a pasar mal.
Estoy bien. Lo que pasa es que quieras que no te recuerda todo. Atenea es la que me ha hecho salir. Bueno, salir todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ella ha sido la que me ha hecho que saliera del pozo. Que por ella tenía que salir y reírme y hacer de todo, aunque no tuviera ganas. Y han pasado 20 años y te crees que... Pero no pasa. No es igual como el primer día, pero no pasa. Lo tienes ahí.
Accidente del metro de Valencia. 20 años después, con el testimonio de Ana Esplugues, José Falluc, Roberto Vacas, Víctor Ajado, Laureano García Rodríguez, Esther Furnieles, Luisa Arnanz y Carolina Ligorit. Entrevistas y narración, José Forés Romero. Edición y diseño sonoro, Clemente López. Vídeos, web y redes sociales, Santiago Botella. Títulos y créditos, Jorge Sánchez. Guión y dirección, Julián Jiménez. Accidente del Metro de Valencia, 20 años después. Un podcast de Radio Valencia, Cadena SER.
Próximo.